bien la caída del muro de Berlín en 1989 marcó un ligero punto de inflexión en el comercio de armas, los atentados contra las Torres Gemelas del 2001 relanzaron un rearme global. Así lo confirma el último informe anual del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, más conocido por sus siglas en inglés, CIPRI, según el cual en 2016 las ventas de armas de las primeras 100 empresas totalizaron 375 mil millones de dólares, un aumento de 1,9% respecto al año anterior y un 38% desde 2002. Escuchemos a Alberto Esteves, analista del comercio de armas y asesor de Amnistía Internacional en España.
Diversos estudios de centros que se dedican a estos temas, como el CIPRI, el Centro de Estudios de Temas para la Paz, en Estocolmo, ha indicado que el gasto militar se ha situado en cerca de 1,7 billones con B de dólares estadounidenses, que es pues, una media de unos 230 dólares por persona, ¿no? Es como si fuera algo más del 2% del Producto Interior Bruto Mundial. Y eso después de una serie de años en los que, bueno, ha habido un pequeño recorte. Es un comercio floreciente y que, bueno, parecía que en los 90 había empezado a decaer y se había empezado a hablar del dividendo para la paz, tan famoso que, bueno, supondría el de traer recursos que normalmente se dedican al comercio de armas, pues para otras necesidades básicas de seguridad humana, ¿no? Pero esto no se ha plasmado en los últimos 10, 15 años.
Cabe aclarar que las cifras están sujetas a los sistemas de cómputo y seguimiento que se utilizan, sin olvidar el TCA, Tratado sobre el Comercio de Armas, que regula el comercio internacional de armas convencionales, entrado en vigor en diciembre de 2014, pero que no todos los países suscriben ni respetan. Tika Font, investigadora del Centro de Estudios para la Paz en Barcelona.
Lo que es constatable es que cuando hablamos de cifras de exportaciones de armas, hay que tener presentes, yo diría, dos elementos. Uno, que para contabilizar las cifras, lo que diríamos los países occidentales dentro de la Unión Europea, o sobre todo en Estados Unidos, o los principales países que producen armamento, cuando un país compra su propia industria, como no es exportación o no es adquisición del exterior, no contabilizan en las estadísticas. Por eso diríamos que, por ejemplo, algunos países como Estados Unidos no aparece en las listas, diríamos, en los rankings de principales inversores, porque en las cifras estadísticas que manejamos son de exportación. Por tanto, Estados Unidos figura en las listas como el principal, el número uno en el ranking de vendedores. Pero en cambio no figura en ningún ranking como comprador, porque se autoabastece en su propia industria. Tanto son cifras que vienen reducidas por este tipo de cómputo. La otra cuestión a tener presente es que es más fácil hacer un seguimiento de contratos de compraventa que se exportan de armamento pesado y, por tanto, el armamento más caro, que no el armamento ligero, que es mucho más difícil de controlar, de tener acceso o de contabilizar. Se escapa mucho más al control. Entonces, hay más fiabilidad en las estadísticas del material pesado que no la del material ligero.
El impacto de las armas ligeras tal vez sea más importante que el del llamado armamento pesado. Alberto Esteves.
Ban Ki-moon, no sé si fue él o incluso Kofi Annan, ya hablaban de las armas ligeras, desde las pistolas, los revólveres, las metralletas, como las armas ligeras y las armas pequeñas, esas son las verdaderas armas de destrucción masiva, ¿no? No tanto las que pues Trump habla con Kim Jong-un en sus cumbres, como ha ocurrido en los últimos días, sino realmente el caso de América Latina es muy claro.
A propósito de América Latina, aquí en París visitamos Eurosatory, primer salón de defensa y seguridad. A propósito de un reciente proceso abierto en Stuttgart, Alemania, el colectivo Ayotzinapa denunciaba la venta ilegal de armas alemanas a México.
Toca el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, porque se encontraron armas alemanas que fueron vendidas entre 2006 y 2009. Son HK-G36, armas de fusiles de asalto, que se encontraron en Guerrero cuando eran ventas ilegales por parte de Alemania. Alemania no tenía el permiso para vender armas porque hay violaciones de derechos humanos en México y aún así se vendieron esas armas. Entonces nosotros nos estamos siguiendo de muy cerca este proceso porque se involucra al Estado alemán y a la compañía Eckler & Koch, que está hoy en día presente en el Salón del Armamento Eurosatory.
El comercio de armas también genera otras consecuencias que denuncian algunas organizaciones, como La Guerra Comienza Aquí. Luis Arvide, miembro de una plataforma de ayuda a los refugiados en Bilbao, España.
Nosotros entendemos desde nuestra plataforma en defensa de refugiados, entendemos que las guerras es el mayor generador de desplazamientos humanos forzados. Desde ese convencimiento hemos optado por luchar contra las guerras y el comercio de armas. Vivimos en Bilbao una situación paradójica. Mientras tenemos una libertad de circulación de bienes tan nocivos y tan dañinos como armas, al lado hay una zona donde personas mayoritariamente de origen albanés y afgano intentan tomar ferries hacia Gran Bretaña. A ellos se les prohíbe y se les ha levantado un muro. Entonces, se prohíbe a las personas, se prohíbe el tráfico de personas y se facilita el tráfico de armas. Nos rebelamos contra esa inversión de criterios éticos, ¿no? A la vez vemos cómo las armas es un comercio estratégico que se protege y se desarrolla con medidas proteccionistas y nosotros entendemos que las armas generan guerras, las guerras necesitan de armas y las guerras producen la mayor área de desplazamientos humanos forzados. La guerra genera efecto expulsión de muchísimas personas de sus territorios que luego además rechazamos acogerlos. Generamos las guerras y rechazamos sus consecuencias, que son las personas refugiadas. Los refugiados es un efecto directo de nuestro comercio de armas, un efecto directo, directísimo.
Paula San Pedro, vocera de Oxfam Intermón, confirma la tendencia al crecimiento que registra este sector de actividad.
Lo que estamos viendo a lo largo de los últimos años es que el comercio de armas se está aumentando. A la cabeza de este comercio están países como Estados Unidos, Rusia y Francia, con principales exportadores, principales importadores tenemos a India o Arabia Saudí, y geográficamente también está claro cuál es la tendencia, ¿no? Donde la mayor importación se ve desde Asia y Oriente Medio y la mayor exportación desde los países industrializados, incluidos los países europeos.
¿Y dónde se sitúa España?
España es el tercer exportador de armas a Arabia Saudí después de Estados Unidos y Francia. Nosotros, como parte de la campaña de armas bajo control, que formamos parte, hemos estado denunciando esta venta de armas porque podría estar vulnerando el marco normativo español, la ley española de control de armas, también la posición, las directivas dentro de la Unión Europea y la ratificación de España del Tratado de Comercio de Armas. Según todos estos marcos normativos, España no debe vender armas donde haya un riesgo alto de que se puedan utilizar para vulnerar el derecho internacional de los derechos humanos. Sabemos que Arabia Saudí a su tiempo está liderando la coalición que está atacando desde hace 3 años a Yemen y, por tanto, ponemos en tela de juicio y cuestionamos mucho esta venta de armas a Arabia Saudí por parte del gobierno español.
Una dinámica española que tal vez se inscribe en una dinámica europea. Tika Font.
Si tú pones como objetivo que en Europa vamos a construir armamento europeo para el consumo de los 27 miembros de la Unión Europea, cuando impulsas la industria que lo desarrolla, la única manera de bajar los costes de producción es, una, que haya muchas ventas o dentro de Europa o fuera de Europa. Entonces, cuanto más impulso das a esta industria, más necesario acaba siendo estas exportaciones. Porque es la única manera, diríamos, de abaratar los costes de producción por unidad.
Efectivamente, en momentos en que Donald Trump amenaza con cerrar el paraguas de la OTAN, seguramente la industria europea del armamento deberá afrontar desafíos no solo de orden técnico y financiero, sino también éticos.